en Onda Vasca, con Chema Gutiérrez.
La salud mental nos preocupa también en nuestro programa cada miércoles aquí en las mañanas de Onda Vasca, por supuesto que sí, y nada de verlo, de pintarlo todo negro, como decían los Rolling Stones. Para eso está el Centro de Psicoterapia Humanista Erain en Bilbao, y para eso está nuestro psicólogo, nuestro psicoterapeuta de cabecera, Iñaki García Maza. Iñaki, ¿qué tal? Egunón.
Egunón.
Egunón, Chema.
Por ¿qué aquí, tal? Bien. ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Bueno, ya vueltos a la... Ya hemos pasado el síndrome posvacacional.
Sí, déjate. Déjate de síndromes posvacacionales.
Sí, que ya habíamos hablado que era un poco fake, ¿eh?
Vaya que sí. Sí.
Ya está superado.
Pero la terapia Gestalt de fake nada. De hecho, es la terapia que es, bueno, es la columna vertebral, es la esencia, la clave de bóveda de vuestro centro Erain, Iñaki.
Sí. Sí, como bien decías, es el marco teórico, digamos, en el que nos movemos para trabajar. Y de hecho, hoy la idea era un poco hablar sobre esto, ¿no? Sobre qué es la terapia Gestalt, bueno, cuáles son sus fundamentos, de una forma un poco sencilla que se pueda como entender. Porque a veces, ya sabes que los terapeutas empezamos a hablar cosas como raras y a veces somos un poco como inaccesibles. Así por hacer un resumen... lo importante, digamos, cuando una persona acude a un terapeuta a hacer psicoterapia o a trabajar cosas de salud mental, lo fundamental, más allá, fíjate que el marco, o sea, la filosofía o dónde haya aprendido ese terapeuta o cómo se maneje, sobre todo es el vínculo que tengas con el terapeuta. Quiero decir que acudir a terapia es un acto, yo creo que valiente por una parte, y luego que tiene mucha intimidad. Entonces, desde ahí es importante sobre todo que pueda haber cierta conexión, ¿no? Que pueda haber cierta confianza para hacer este trabajo, para dar estos pasos. Pero más allá de esto, es verdad que también es importante saber cuál es la filosofía o cómo anda, cómo se maneja ese terapeuta. En este caso, nosotros, nosotras, tenemos este marco de trabajo, la terapia Gestalt, que es una, sobre todo es como una, ¿cómo deciros?, como una filosofía de trabajo que tiene que ver con la filosofía humanista. Digamos que en el siglo XX surgieron, además de lo que yo creo que todos nuestros oyentes saben, ¿no?, que es el psicoanálisis con Freud a principios del siglo XX, surge como, bueno, los primeros pasos de la psicoterapia, ¿no?, de la atención psicológica. Después surge el conductismo, que surge sobre todo en Estados Unidos, es una visión como muy científica y muy rigurosa, ¿no? Vamos a analizar la conducta humana y vamos a hacer propuestas de trabajo que sean validadas científicamente y que a la vez sean como muy objetivadas. Vamos a estudiar la conducta, ¿no? Porque es verdad que el psicoanálisis surgía pues del estudio de la subjetividad, de la sexualidad, de los planteamientos de Freud, de Adler, de Jung, etcétera, etcétera, ¿no? Y la terapia Gestalt surge dentro de las terapias humanistas, que surgen en Estados Unidos allá por la época de los 50, que viene a ser un poco como, bueno, entre una corriente y otra. Nosotros vamos a apostar por recuperar el protagonismo del ser humano, el protagonismo de cada persona, de cada subjetividad, de cada... Entonces surge Carl Rogers en su momento, surge Fritz Perls, que es un psicoanalista que luego hace un camino personal y descubre como diferentes cosas, ¿no? Ahí él era un hombre aficionado al teatro, al taoísmo, que venía también del psicoanálisis, y él descubre que hay una manera, digamos, de trabajar que sería esta que comentábamos, que es la terapia Gestalt, que esto viene a ser un poco como los inicios históricos, ¿no?
Claro, cuando hablas de
mire, bueno,
sí, cuando hablas, Iñaki, de psicología humanista, de centrarse en la persona, claro, igual algún oyente pueda pensar, bueno, pero es que eso en teoría debería ser toda la psicología, ¿no?
Claro.
Claro.
Pero hay diferencias.
Sí, es que digamos que hay como matices, ¿no? Dentro de, y ya digo, que luego es verdad que cada terapeuta, claro, aplica las técnicas, aplica la metodología o la filosofía de una forma concreta. Pero fíjate, así como el psicoanálisis estaba muy centrada como en análisis profundo y durante mucho tiempo de aspectos que tenían que ver con el pasado, ¿no? Es un poco como una especie de arqueología, ¿no? Vamos a investigar qué pasó en aquel momento, qué ahora. O el conductismo está muy basada, bueno, pues en un experimento, en manejar las variables. Bueno, pues si tú tienes esta situación que te genera aversión, vamos a hacer un programa. Está muy basado como en técnicas. Digamos que la psicoterapia humanista lo que dice es, bueno, vamos a centrarnos, y la terapia Gestalt en específico, vamos a centrarnos en la relación entre paciente y terapeuta en el aquí y ahora de la situación. Es decir, sería una especie como de laboratorio en el que la persona nos está contando cosas, está trabajando cosas, y el terapeuta lo que hace es, en función de lo que está pasando aquí y ahora entre tú y yo, ¿no?, vamos a ver cómo podemos hacer, trabajar sobre esta relación que tenemos tú y yo en este aquí y ahora, para que a partir de los cambios que tú y yo tengamos como en el proceso de terapia, luego los puedas llevar a otro sitio. Sería una especie como de laboratorio de exploración, donde trabajamos no con tu conducta, no, trabajamos con toda tu persona. Trabajamos con cómo piensas las cosas, sí, pero sobre todo con cómo las sientes, con cómo sientes tu cuerpo, con cómo te mueves, con una perspectiva como muy muy holística, muy uh-huh. integral, ¿no? Algo así.
Humanismo frente a productivismo, podríamos decir, ¿no?
Sí, claro, ahí cuando, fíjate, ahora que decías esto, estaba pensando cómo durante este verano hemos hablado mucho de productivismo, sí. hemos hablado mucho sobre cosas como, yo qué sé, pues cómo vivimos en este contexto social, ¿no? Claro, la psicoterapia humanista, en concreto, quizá toda la psicoterapia, ¿no?, pero son momentos un poco, o espacios, que como un poco alternativos o diferentes a todo este movimiento así como de prisas, de productivismo, de consumismo, de no, aquí la idea es parar un poco el tiempo para analizar con calma qué es lo que te pasa, cómo te pasa, centrarte en ti, aumentar tu nivel de conciencia y no estar tan distraído, ¿no? Digo que es una de las cosas que vemos mucho en terapia últimamente, ¿no? Como esta distracción de las tecnologías, las prisas, ¿no? Es centrarte en ti para no tener un objetivo de producir más, mejor y rendir más, no, sino ampliar el nivel de conciencia, que para mí es como la clave de todo, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en terapia Gestalt, que es, vamos a hacer un trabajo donde tú, que es lo que te va a sanar, digamos, o el proceso que puede hacer que estés mejor, que es aumentar tu nivel de conciencia. El problema de esto es que, claro, no estamos hablando de estar más feliz, de estar más contento o de tener más amigos o mejorar tu salud mental incluso, sino que, porque a veces ser más consciente de lo que uno tiene, lo que uno lleva, te hace estar peor, porque dices, ahí va, sí, me estoy dando cuenta que estaba haciendo esto, me estoy dando cuenta que, y a veces en un proceso de terapia se sufre un poco, porque claro, es como ampliar la conciencia supone darte cuenta que a veces has hecho cosas, has vivido cosas que no son muy agradables, pero que tienes que atravesar.
A priori,
¿sabes? Entonces es como... Sí, me he dicho, sí.
Sí, perdona, te iba a preguntar si a priori es algo aplicable a cualquier persona, porque lo sabrá que sean, bueno, más proclives, digamos, a ese trabajo de introspección, otros a quienes quizá le cueste un poquito más, ¿no?
Sí, habitualmente, bueno, históricamente la terapia Gestalt estaba muy centrada en experiencias como de catarsis emocional. Durante mucho tiempo, sobre todo en los 60, 70, estaba muy centrada en esto, ¿no? Como en, bueno, date cuenta de cómo estás viviendo las cosas y qué necesitas vivir, y entonces como animar a que la gente viva cosas, ¿no? Y esto se ha visto que, por ejemplo, con algunos pacientes con enfermedad mental grave no era muy adecuado. Y en los últimos tiempos sí que se ha dado un poco la vuelta a cómo podemos adecuar las técnicas en la metodología de tipo gestáltico, ¿no?, como de trabajar en la aquí y ahora de la relación, de forma que sean más cuidadosas y más respetuosas. Entonces, ahora mismo podemos decir que en principio es un tipo de trabajo que sirve y que encaja para todo tipo de dificultades. El asunto es que es verdad que esta es una terapia que encaja muy bien, por ejemplo, para toda aquella persona que quiera hacer un trabajo de ampliación de la consciencia o que necesite, por ejemplo, un trabajo sobre lo emocional. No tanto sobre quizás aspectos como más intelectuales, sino sobre todo pensando en personas que tengan una crisis emocional, que la verdad es que es la mayor parte de las personas que vienen a terapia, o incluso en un momento dado que necesiten como hacer una reorientación existencial en su vida, ¿no?, o que tengan incluso algún nivel de patología determinada. Porque de lo que hablamos aquí es de una forma determinada de enfocar en las relaciones con los demás, ¿no? Al final, todas las escuelas de psicoterapia, que son muchas y variadas, la idea es que cada uno atiende a un aspecto concreto, es como una escuela determinada de filosofía. Pero es como cuando vas no sé, a estudiar arquitectura. Hay un tipo de arquitectura más urbanística, hay un tipo de arquitectura que más está más centrada en los espacios interiores. Hay lo mismo pasa con las escuelas de psicoterapia.
Fíjate, Iñaki, que no sé si estás de acuerdo con la definición, pero curioseando un poco sobre la terapia Gestalt, he encontrado que también algunos la denominan como terapia de darse cuenta.
Eso es.
Sí, ¿no?
Claro, es que fíjate, el darse cuenta sería como dentro de la terapia Gestalt, como la clave de bóveda. Uh-huh. Es decir, el objetivo fundamental del darse cuenta es ampliar tu nivel de conciencia, es decir, caer en la cuenta de cómo estás haciendo las cosas. Ahí habría como dos niveles, ¿no? Un darse cuenta que tiene que ver con como estar consciente del cuerpo, de las emociones, de joder, este cosquilleo que noto o esta tensión que siento ahora mismo en este momento, ¿qué me está queriendo decir? O sea, como una especie como de darse cuenta muy, muy básico, muy de estar en la vida, ¿no? Y ello te darse cuenta que sería el intelectual, que sería lo que en inglés se suele denominar insight, ¿no? Que sería, ahí va, esto que me estoy dando cuenta, esta tensión que tengo, este dolor de estómago, esta tensión en las piernas, me está diciendo que estoy ansioso porque pues tengo que acometer un nuevo trabajo, o mira, estoy nervioso cuando estoy delante de mi pareja, o sería como esos dos niveles. Pero es como lo fundamental, ampliar eso, como tu conciencia de sí, o con tu conciencia de cómo estás viviendo en el mundo, ¿no? Algo así.
Sí, que muchas veces son, no sé cómo decir, bueno, situaciones de las que sí nos hemos dado cuenta, pero que quizá no sabemos interpretar correctamente, o no sabemos a qué se debe o qué es lo que nos los está provocando, ¿no?
Claro, es que yo creo que, entre otras cosas, el trabajo en terapia supone, fíjate, igual a diferencia de la reflexión que puede hacer cada uno, o cuando está leyendo, mira, me estaba veniendo la idea esta de los libros de autoayuda, ¿no? Que te pueden ayudar a darte cuenta de algunas cosas, pero siempre va a ser, porque somos animales sociales y somos seres comunitarios, que también hemos ido hablando en el programa, precisamente es lo que tú puedas construir con un otro, en esa reflexión, en esa... Es decir, yo igual no me estoy dando cuenta de cosas, pero trabajando con una persona, con un terapeuta en este caso, me he dado cuenta de eso tiene una riqueza mayor que la reflexión que yo pueda hacer yo solo o leyendo un libro de autoayuda. Porque hay como una mirada que te presta al otro, que es muy rica, que es no solamente yo me veo lo mío, sino que a la vez me están viendo también desde otro lado. Y eso es muy rico, ¿no? Yo tenía un maestro en terapia que decía que, claro, está muy bien lo que tú puedas ver, pero la espalda, bueno, él también hablaba del culo, no te lo puedes ver. Se lo tiene que ver un otro, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es interesante también tener en cuenta la mirada del otro. Es decir, que yo cuando en un proceso de terapia, no solamente yo hago un trabajo individual, sino que construimos, paciente y terapeuta, una relación que a mí me puede servir para crecer o para darme cuenta de más cosas o para...
Fíjate, Iñaki, esta canción se llama It's a Beautiful Day, es un día bonito, y aquí está esta voz de niño, da las gracias por la luz del sol, por la lluvia, por la diversión, y también por el dolor, y de eso se trata también, ¿no?, de enfrentar esas emociones negativas.
Sí, fíjate que a veces muchas personas vienen a terapia pensando que en el minuto uno ya van a estar fenomenal, y como todos los procesos en la vida, a veces es necesario atravesar el dolor. Y atravesar la desesperación o la oscuridad, ¿no? Es como esta cosa que tiene su profundidad, ¿no? Que para crecer a veces, bueno, como que crecer duele, ¿no? Hay que atravesar a veces pues aspectos tristes o dolorosos para poder ir un poco más allá, ¿no? Entonces, agradecer el dolor, en tanto en cuanto es un buen maestro, ¿no? Pues tiene su profundidad, sí, efectivamente.
Iñaki García Maza, como siempre, un gustazo charlar contigo cada semana en nuestros asuntos internos. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Nos vemos. Un abrazo. Ahora.